Bienvenidos, mi nombre es Gabriel López y estamos aquí una vez más en The Locker Room Talk Show desde República Dominicana. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta serie Hombre Fuera del Tiempo y estoy muy agradecido por todas las interacciones que hemos tenido, las conversaciones que hemos podido lograr y vamos a decir la influencia que hemos estado desarrollando con este tema de la masculinidad. Gracias al Señor y por tocar sus corazones y tener ese back and forth con nosotros. De hecho, antes de comenzar este episodio, quiero pedirles un favor a todos ustedes. Como ustedes saben, este es un proyecto bien, vamos a decir, bien orgánico. No he utilizado publicidad ni nada de esto. Por lo tanto, les quiero pedir un favorcito. Sea cual sea la plataforma que utilices para escuchar nuestro podcast, ¿por qué no nos dejas un rate y un review? O sea, nos pone las estrellas que consideras que tenemos, nos dejas el review que consideras que tenemos y así nos ayudas a poder subir nuestra categoría en todos los listados, tanto de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Te lo agradecería muchísimo, ya que sin ustedes no hay The Locker Room Talk Show. That being said, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es muy interesante, realmente no está de más seguir hablando de esto, ya que hay que reconocerlo, que cuando se habla de relaciones y noviazgo y todo ese tipo de cosas, de lo único que se hablan de los hombres es que no hay hombres en la iglesia, como todos los pastores lo dicen. De hecho, este es un tema bastante interesante, ya que cuando hablamos de proteger el corazón, obviamente se está refiriendo al pasaje de Proverbios, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos este verso prácticamente? Acordar el corazón de otra persona, podríamos decir, sobre todas las cosas, guarda el corazón de una mujer porque de él mana su vida. Pudiéramos decirlo de esta manera. Y yo considero que una de las grandes consecuencias de una de las razones por las cuales, o sea, una de las consecuencias por las cuales los hombres no han protegido el corazón de las mujeres es que, como dice el autor John Eldridge en su libro Salvaje de Corazón, que estaremos haciendo muchos quotes de él el día de hoy, si la masculinidad está bajo asalto, la feminidad se ha insensibilizado. Y yo creo que no es incorrecto el poder ver cómo la feminidad se ha insensibilizado. De hecho, para muestra tenemos un botón, como el día de ayer en Colombia se ha aprobado el aborto. Para fetos de 24 semanas, para fetos de 6 meses. Eso es una noticia que nos cae como balde de agua fría, no solamente a los cristianos, sino a todas las personas que están a favor de la vida. Es una pequeña victoria para las ideologías, para los lobbies, antifamilia, antivida, antisociedad. Pero de esta no se le escapa de las manos de Dios. Estamos orando por el pueblo colombiano, estamos orando por todos nuestros hermanos allá, lo tenemos muy pendiente. Pero no, o sea, no está de más el poder señalar que situaciones como esta, la aprobación de aborto para fetos de incluso hasta 24 semanas, se pudiera decir que es una de los grandes ejemplos de la insensibilización femenina. Y eso tiene que ver mucho con el hombre no haber guardado, no saber cómo guardar el corazón de una mujer. Y por eso el tema, en esta serie Hombre Fuera del Tiempo, quiero tocar este tema de la protección de la mujer, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, en nuestro Instagram hemos estado haciendo encuestas, hemos estado haciendo preguntas y respuestas, hemos estado haciendo un back and forth en los stories, y señores, ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres que se están quejando de nosotros simplemente porque no sabemos dónde estamos parados. Ahora, la gran pregunta del millón de dólares es: ¿qué significa proteger el corazón de una mujer? ¿Cómo lo hacemos? ¿De cómo se ve prácticamente? Porque lamentablemente, vamos a ser honestos, las pocas veces que se habla de este tema, se habla de una manera muy teórica y muy etérea y muy, muy espiritual, que esto y que lo otro. Pero como nosotros somos hombres de acción, nos gusta que nos digan las cosas como son y que nos digan cómo hacer las cosas para poder resolver el problema. Así que, señores, aprovechen sus cinturones. Este es un episodio súper práctico, súper chulo. Nos vamos a reír un poco y también vamos a reflexionar un poco también. Esto es Hombre Fuera del Tiempo en The Locker Room Talk Show. Vamos a comenzar
right now.
Estamos de vuelta aquí en The Locker Room Talk Show. Y No sé si ustedes saben y conocen la temática del podcast. Yo usualmente dejo lo bíblico para último, para contrarrestarlo y, vamos a decir, macharlo con lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro contexto. Pero en esta ocasión quiero empezar precisamente con lo bíblico, ya que yo quiero que sea el aspecto bíblico lo que marque, vamos a decir, el referente, lo que es el punto de referencia con respecto a todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante, ya que estos son temas que, aunque sí pudiéramos también aplicarlo al mundo secular, no podemos negar de que el problema real, el problema grande, se encuentra dentro de las paredes de la iglesia, ya que son nuestras hermanas las que se están quejando de nuestro comportamiento y es nuestra sociedad la que está siendo afectada profundamente por nuestra falta de carácter, nuestra falta de liderazgo, nuestro pecado. Vamos a ponerlo de esta manera, porque no sé si ustedes saben, el hecho de estar hiriendo a otras personas, no viviendo en el amor de Cristo en base a nuestro comportamiento, incluso en situaciones tan banales como el dating o el courtship, considero que estamos viviendo en pecado cuando estamos viviendo de una manera completamente egoísta y no poniendo a los demás como primeros que nosotros, ni no considerando a los demás ni sus emociones, ni su corazón, ni su relación con Dios. Por eso yo quiero empezar con lo bíblico primero, y me llegaron a la mente dos versos bíblicos que quiero que sean lo que podamos aplicar encima de todo lo práctico que vayamos a hablar el día de hoy. Es que vamos a hablar bastante cosas prácticas, bastante cosas rápidas, bastante cosas que podemos hacer. Pero antes de hacer, tenemos que ser. Tenemos que entender y volver a la fuente, que es Dios. Y miren cómo el Señor habla de relaciones desde el Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. La creación inicia luego de que Dios en 6 días crea todo el universo, el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Crea la primera pareja. Y miren también cómo de la misma manera el Señor en el libro de Apocalipsis cierra todo lo que tiene que ver la historia de la redención con una boda de Cristo y su iglesia. Podemos entender que a Dios le interesan las relaciones. De hecho, Dios es el mejor matchmaker de la historia. Yo considero a Dios en el aspecto de las relaciones como de estas mujeres. Ustedes nunca han tenido una tía que le encanta. O sea, soy yo especulando, no quiero faltarle el respeto a Dios. Pero ustedes no se imaginan de esas tías que siempre te está buscando novio. O una tía que siempre te está buscando novia. Ay, mira fulanita que conocí, la nieta de fulana, la sobrina de fulana. Mira el hijo de fulanita, que el otro, mira qué hermoso está, que sé que el otro. Yo no sé ustedes, pero Dios es el matchmaker por excelencia. Y Dios ha estado más pendiente que nosotros mismos de las relaciones, más que de nosotros podemos imaginar. Por eso, para comenzar este episodio, yo quiero comenzar con este verso bíblico de Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 7. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Y quiero ponerle también como cherry en el pastel este verso de 1 Timoteo 5, del 1 al 2. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con total pureza. Y estos dos versos yo considero, sin temor a equivocarme, que no lo ponemos en práctica para nada. Nosotros como hombres no nos interesa esperar a que el amor despierte en el momento apropiado. Y tengo todas las de creer que no tratamos a nuestras hermanas como hermanas, con total pureza. Pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Señores, es completamente entendible que nosotros como hombres no conocemos a las mujeres, no las entendemos, nos hacemos un 8, nos volvemos locos porque no sabemos qué es lo que quieren. Cuando dicen sí es no, cuando dicen no es tal vez, cuando dicen tal vez es ni lo sueñes. Es como la canción de Katy Perry, You're Hot and Cold, cuando ella habla del novio, cuando tiene que hablar de ella. Las mujeres siempre están frías y calientes. Y tiene que ver mucho, primero que todo, con su fisiología, sus cambios hormonales. el hecho de que Dios la creó así, primero que todo. Y el pecado también tiene parte de influir, porque el pecado está en nuestras carnes. Y eso es una realidad en la que tenemos que enfocarnos. Hemos hablado mucho sobre los hombres, sobre qué nos hace hombre, qué nos confiere la masculinidad, tomando en cuenta que nuestra pregunta inicial como hombre es la que siempre hemos tenido desde niño. Es como que soy hombre, soy fuerte. O sea, puedo considerarme hombre, los demás me consideran un hombre. Y muchos de nosotros no llegamos a entender o nos pasa por encima de la cabeza, como dice John Eldridge en su libro Salvaje de Corazón, que la gran pregunta de toda mujer desde que es niña es: ¿soy encantadora? ¿Irás detrás de mí? ¿Te deleitarás en mí? ¿Pelearás por mí? ¿Soy digna de que luches por mí? Es una realidad que muchos hombres no entendemos. Primero que todo, gracias a la pornificación de nuestra sociedad, gracias a la hipersexualización, gracias a la generación Tinder, en la que nos ponen diversas, vamos a decir, diversos targets potenciales a nivel de un clic para que podamos tomar lo que nosotros querramos. Técnicamente la analogía del egoísmo, o sea, estamos en una sociedad que nos permite disfrutar lo mejor de la mujer a costa de la mujer, lo cual es absolutamente asqueante en este sentido. Y vamos a ser completamente honestos, nosotros queremos estar con una mujer sin que nos cueste nada. Primero que todo, esa es la realidad. Tenemos que enfrentar esta situación completamente, ya que si podemos utilizar la misma analogía que se utiliza en el libro, la de un cuento de hadas, tú eres el caballero y la princesa está en la torre, hay un mago y un dragón al cual hay que vencer y subir a la torre para rescatar a la princesa, como dice el autor, la gran mayoría de las mujeres aún están en esa torre, o entre comillas, están solteras aún, es precisamente porque la mayoría de los hombres aún no han peleado. Señores, no, nosotros no queremos pelear por la mujer. Nosotros no queremos hacer nada, no queremos sacrificarnos, no queremos entender que cuando nosotros ofrecemos lo que tenemos que ofrecer, que es nuestra fortaleza, nuestro carácter, de una manera tierna, de una manera servicial, es la mujer luego la que nos invita a estar con ella, entrar con ella. Y vamos a estar claro, aquí una mala noticia pa lo feo, para lo que no dan cotorra, para lo que no hablan. Si el hombre no está a la altura de las circunstancias, no va a ocurrir nada. Si usted no hace nada posible para usted darse a ver, para usted dar a entender a las demás personas que están alrededor suyo que usted es un hombre digno de seguirse, a usted le van a pasar por el lado y usted no va a hacer absolutamente nada. Y es absolutamente natural y normal que pasen este tipo de cosas. Ahora, así también es cierto que la Biblia nos cuenta también historias de hombres que abusaron a mujeres. Pero no abusaron no solamente en el sentido sexual como Amnón y Tamar, sino también a historias correspondientes a otra Tamar, por ejemplo, Judá y Tamar, la cual técnicamente fue despreciada por Judá al no querer darle a su último hijo luego de que sus dos hijos fueran muertos por el Señor por no ser de su agrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros darnos cuenta, hemos caído en una cultura de cierto abuso emocional al no entender cómo cuidar el corazón de una mujer. Y que conste, aquí yo me estoy predicando a mí mismo. Yo fui ese pana, o creo que sigo siendo ese pana, en el hecho de que trato de enfocarme más en mí en vez de pensar en las necesidades y en los pensamientos de cualquier mujer que se pueda acercar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de maltrato, o sea, lo podemos sumarizar de esta manera. O sea, les pasa todo el tiempo porque se les persigue, pero no de veras. Se les quiere, pero solo superficialmente. Y en esa búsqueda de propósito y significado, ellas aprenden a ofrecer sus cuerpos pero no sus almas. De hecho, ahí podemos sumarle el matrimonio por seguridad, el matrimonio por dinero, el matrimonio por conveniencia, el matrimonio por herencia, lo que sea. O sea, estamos viviendo en una generación en la cual queremos las cosas tan fáciles que, como dicen por ahí, pretendemos agarrar la primera loquita que nos pase por el frente, casarnos con ella y meternos en un lío para después divorciarnos, para después buscar otra. Y así se repite el círculo una y otra y otra y otra vez, y no se equivoquen de que eso no pasa en la iglesia cuando el porcentaje de los divorcios en la iglesia están al 50-60%, igual que en el mundo. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Señores, es una realidad de que la soltería en la iglesia es una lucha. No queremos ahora venir a ser espiritualmente hipócritas. Lamentablemente, perdónenme a todo creador de contenido que postee este tipo de contenido. Pero tengo que decir las cosas como son. No quiero ser ahora espiritualmente hipócrita al decir, no, la soltería es el mejor momento de tu vida en el Señor. Y te quedas, no, espérate. Vamos a poner claro. El contentamiento lo obtenemos en el Señor, independientemente de las situaciones. Pero no podemos comenzar ahora a señalar el hecho de que, ay, yo estoy soltero y tengo tanto deseo sexual que no puedo cumplir, y tengo tantas expectativas y el corazón roto y me encantaría tener una familia, pero no sé si voy a tener hijos porque estoy soltera a los 35 años, que te que lo otro. No, mi soltería es genial, ¡yay! No, perdón. Yo creo que debemos de reconocer de que el Señor se deleita en llenar nuestro corazón cuando estamos en el momento del dolor de la soledad, en el momento cuando la soltería está incómoda, que tenemos que reconocerlo, que la soltería es incómoda en muchos aspectos, en ciertos sentidos y en ciertas circunstancias. Y ahí es que el Señor se deleita con su gracia en nosotros. Y ahí es que nos contentamos en el Señor. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Ahora venimos ahora vamos a decir, en una teología de santificación de la soltería. Es como que no, como que mi gozo está en la soltería. No, mi gozo está en el Señor. O sea que yo esté casado o soltero, pero mi gozo en el Señor. Y en la espera es que nosotros vemos a Dios moverse más. O sea, señores, creador de contenido que me esté escuchando, vamos a dejar de pretender esta historia feliz barata. De que cuando estamos solteros está todo bien. O sea, hay personas que se duelen que están solteros. Hay personas que saben que no nacieron para estar solteros. Hay personas que desean y que anhelan poder encontrar esa costilla que le falta. Aún teniendo teología correcta. Aún sabiendo que ese cónyuge no lo va a satisfacer completamente. Aún sabiendo que esa persona es un pecador igual que ellos. Aún sabiendo que la verdadera satisfacción de nuestras almas la vamos a encontrar en el cielo. Aún así, ellos desean tener a esa persona. Y en este caso muchas mujeres son así, muchos hombres también somos así, yo también soy así. Y tenemos que llegar a una conclusión en la cual es cierto que nos dejamos desesperar por esta espera. Nos dejamos desesperar por nuestros impulsos, el enemigo, la sociedad, la hermana jamona de la iglesia que te está atacando, que te va a quedar jamona, igual que ella. Nos dejamos guiar por tantas emociones incorrectas que no nos permiten escuchar la voz de Dios que nos está diciendo qué es lo que está pasando con nosotros. De ahí viene también otro movimiento que lo escuché en otro podcast de Moral Revolution. Muy bueno. Les recomiendo que lo sigan. Let's Talk About It. En el episodio Are You Dating or Just Waiting? Me encantó porque habla de una realidad muy, muy interesante. Porque muchas veces cuando decimos que estamos, entre comillas, esperando en el Señor, es simplemente literalmente esperando que Dios abra la nube del cielo y te mande un tigre que caiga así como una guanábana, ¡plá!, traiga en el suelo y te diga, ay, mira, me mandó el Señor. Y ahí es que tú comienzas a tomar decisiones. Tenemos ese extremo, pero al mismo tiempo, bueno, eso se da más en las mujeres, pero al mismo tiempo también se da el otro extremo, que es como que al Señor no le importa mi vida, déjame entonces yo tomar yo cartas sobre el asunto y comencé a salir con todo el mundo, que usualmente se ve más en los hombres. Ambos extremos están mal. Yo creo que sí, con respecto a las relaciones, hay un cierto, una cierta cuota de toma de riesgos que tenemos que valga redundancia, tomar. Pero al mismo tiempo también hay un gran, bueno, no, 100% de las veces, está la completa dependencia de la providencia y la gracia y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero así como, como Dios le dijo a Moisés frente al Mar Rojo, deja de estar orando y levanta la vara y cruza. Yo creo que en muchos aspectos a nosotros también Dios nos dice con respecto a las relaciones, deja de estar orando, deja de estar esperando en mí y ponte para lo tuyo. Sí, tanto a hombres como a mujeres también. Mujeres, pónganse para lo suyo. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ahora, aquí viene lo que yo llamaría el plato fuerte de esto. ¿Qué significa cuidar el corazón? Yo creo que pudiéramos definir cuidar el corazón de muchísimas maneras. O sea, podemos primero que todo comenzar un chin de comedia aquí. Mujeres, no me maten. Yo creo que cuidar el corazón, primero que todo pudiéramos definirlo como no hacerle pensar a una mujer que si yo te digo hola, tú tienes que comprar el vestido. Por favor. Yo creo que no podemos ir a esas exageraciones. Pero lamentablemente uno se ríe, pero es verdad. En muchísimas ocasiones podemos ver cómo mujeres cristianas, específicamente ya cuando pasan los 30, en diversas culturas, específicamente en Latinoamérica, ya cuando se ven en cierta edad que ven como que ya está bueno, ya están pasada meridiano, y ven a un potencial, o sea, pero menos que potencial pretendiente que se le acerca, ya están haciéndose ilusiones en ese sentido. Yo creo que primero que todo podemos ver, proteger el corazón de esa manera, uno. Proteger el corazón va también atado a guardar las expectativas de esa mujer a la cual nos estamos acercando. Proteger el corazón, yo creo que también pudiéramos definirlo como, bueno, esto sería muy interesante. Pudiéramos ponerlo de esta manera. Guardar el corazón, pudiéramos decirlo que sería proteger el bro code. Proteger el código. ¿Tú sabes por qué? Porque pudiera ser, es muy probable, que nosotros estuviéramos saliendo con la futura esposa de nuestro hermano en Cristo que está al lado. Y yo creo que cualquier hermano en Cristo quisiera, bueno, y esto lo digo con mucho dolor, esto lo digo con mucho pesar, ya que yo no fui ese hermano en el pasado. Y le doy gracias a Dios por su gracia, por haberme transformado, limpiado en ese aspecto. Porque realmente ahora que lo pienso y ahora que hablo de estas cosas, puedo hablar desde la experiencia. Ningún hermano quisiera tener que lidiar con las heridas que tú les causes a su futura esposa. Lo cual es deshonroso en sí mismo. Proteger el corazón tiene que ver también con proteger su cuerpo, obviamente. Pero recuérdense que el pecado sexual comienza en la mente. Por lo tanto, toda representación sexual física no es más que un reflejo de lo que está pasando en tu mente y el corazón, así como lo dice Cristo en los evangelios, de que lo malo sale de adentro, no de afuera. Entonces yo creo que por ahí podemos comenzar a estar entendiendo lo que es proteger el corazón. Proteger el corazón también pudiera decirse que es guardar los tiempos. Es esperar, es saber, vamos a decir, contextualizar los momentos en los que están. Guardar su corazón es poder tener rendición de cuentas con otras personas. Guardar su corazón es poner a Dios por encima de esa muchacha. Guardar su corazón es hacerla entender que ella no es el centro de tu universo, sino que lo es Dios. Y es interesante, porque lo que yo pudiera decir que es guardar el corazón se parece un poco, pero no se parece tanto a lo que dicen las chicas. Y aquí yo tengo una recopilación de respuestas de qué las chicas consideran que es guardar el corazón. Aquellos que no han visto los stories, de los prepárense para que ustedes vean esta maravilla. Nos dice una primera follower. Hablen sin mareo, genuinamente y no por pantalla. Eso es interesante. No pasarse los límites saludables que aplican según el tipo de relación. Y esta es muy importante. Y señores, vamos a hablar de un tema importante aquí mismo. Yo creo que una de las cosas que nos permite guardar el corazón o proteger el corazón de una muchacha, y yo me declaro culpable de eso, es que, por algo les dije el verso, de 1 Timoteo 5, del 1 al 2, al principio. Trata a las jóvenes como hermanas en toda pureza. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de nosotros los hombres con respecto a no saber proteger el corazón de una mujer? Es este. Es que estamos viendo a todas las solteras a nuestro alrededor como una potencial. Denle mente a esto. Estamos viendo a todas las solteras a nuestro alrededor como una potencial y no como un ser humano. Estamos viendo a todas las solteras a nuestro alrededor como si fuera... Es como si estuviéramos buscando la última potalita que nos falta del álbum. Y todas las otras potalitas como que repetía. No me interesa, no me importa. La cambio, la uso, la rompo, la vendo. Es una analogía medio un poquito cruda, pero es cierto. Señores, nosotros no sabemos ser amigos de las mujeres. Y eso me lo explicaba una amiga, Lucía. Saludos para ti. Y es una realidad. Nosotros no sabemos ser amigos de una mujer. O sea, vamos a estar claro. Y tengo que confesarlo yo mismo. Ciertas amistades femeninas que yo tengo se convirtieron en amistades significativas femeninas después de que yo pasé un proceso de que me rebotaran, porque me gustaba primero. Yo nunca empecé esas amistades significativas como amistades significativas. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Nosotros como hombres en la iglesia no sabemos ser amigos. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que, primero que todo, nos están hablando todo el tiempo de soltería y de matrimonio. De que tenemos que prepararnos para el matrimonio, de que la soltería es un problema, de que el pecado sexual está rampante. Y estamos tan pendientes a lo que no tenemos, estamos tan pendientes a los problemas con los que estamos luchando, los pecados con los que estamos luchando, que no nos estamos enfocando. Y estamos tan enfocados en solucionar nuestro problema y satisfacer nuestras necesidades, que no estamos enfocados para nada en los problemas de la chica ni en sus necesidades emocionales tampoco. Entonces, por ahí empezamos. Uno, no sabemos ser amigos de las chicas y no respetamos esos límites saludables de acuerdo a cada etapa de la relación en ese aspecto. Otra de nuestras seguidoras nos dice, proteger el corazón de una mujer preguntando cómo está su relación con Dios y darle el debido seguimiento según la respuesta. Y es interesante. Porque queremos la esposa, pero no queremos ser líderes. Queremos el noviazgo, pero no entendemos que el noviazgo es un proceso de preparación. Queremos la mujer, pero no queremos ser sacerdote. No entendemos el llamado de Dios para la mujer, que también es coheredera de la gracia. Por ponerlo de una manera. Ya yo creo que en muchos casos, yo creo que en el compromiso ya que un hombre pudiera interesarse en la vida espiritual de una mujer. Y vamos a ponerlo más claro. Ay, si esa mujer es líder en su iglesia, de cualquier ministerio, sea grupo de niños, ministerio de mujeres, y si es pentecostal, si es danzarina, grupo de jóvenes, whatever. Tú no ves muchos hombres preparando a sus mujeres o equipando a sus mujeres. Ya ellas están equipadas en ese aspecto. Lo cual, una realidad. Hay muchas mujeres que están mejor preparadas teológicamente que muchos hombres. Y por eso ni siquiera le prestan atención. Son las mujeres que están encima de los hombres diciendo, mira, ¿qué es lo que? Cuando no debería ser así. Los líderes espirituales somos nosotros. Otra seguidora nos dice que sus palabras sean acorde al tipo de relación que tienen. Otra vez, la coherencia, los límites establecidos entre hombre y mujer de qué es lo que somos. Y yo creo que también tenemos que tocar otra realidad. De que muchos de nosotros, lo hemos dicho anteriormente, de que estamos tan asustados al rechazo, tenemos tanto miedo al fracaso, tanto miedo de que nos reboten, que no... Y no solamente eso, es cuando nos rebotan, la humillación es tan grande que nosotros no entendemos el hecho de que cuando una mujer te dice que no, es que no, pero esa mujer pudiera estar necesitando tu amistad. Esa mujer pudiera ser que desee tu amistad de una manera genuina. Y eso no lo entendemos. Porque estamos tan heridos y tan ensimismados en nuestro propio orgullo que no damos oportunidad de ese tipo de cosas. Porque para nosotros la amistad, vamos a decir, es simplemente un trampolín a lograr lo que nosotros queremos. Y yo creo que es necesario poder señalar ese aspecto. Otra seguidora dice, protege el corazón de una mujer siendo directo, no endulzando. aquí en Dominicana le decimos da cotorra, da muela. Y es cierto que, como decía Dr. House, por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten, porque las mujeres se enamoran de lo que escuchan y los hombres de lo que ven. Nosotros sabemos que las mujeres se enamoran de lo que oyen y por eso sabemos decir exactamente lo que ellas quieren escuchar. No se sorprendan, mujeres, nosotros sabemos mentir. Nosotros sabemos envolvernos. Nosotros sabemos esconder gato entre macuto. Y es una realidad. Dice tu seguidora, conectándolo con el punto pasado, siendo claros y prudentes. Y eso debe dar señales confusas. Yo creo que eso está muy atado también con el aspecto de lo que es la cobardía que tenemos al rechazo. Como lo hablábamos en el episodio pasado. Tenemos tanto miedo a que nos rechacen que no importa qué tanto tiempo hemos estado invirtiendo en esa amistad, en esa relación, en ese intento, en ese cortejo, en ese lo que sea. Y yo creo que el gran problema de toda mujer es que ella no quiere llegar al punto que tenga que preguntarle al hombre, y creo que tú y yo somos. Y yo creo que la gran mayoría de veces eso es lo que lleva. Que a la mujer se le diga, y que la mujer le diga al hombre que es lo que somos. Y ese es el gran problema. Lamentablemente, muchos solteros se escudan en ese smoke and mirrors. Ustedes saben, como que, sí, yo estoy encima de ti, tú me gustas, te estoy haciendo caso, te escribo todos los días, que tengo lo otro, pero no te digo nada. Pero no somos nada. Pero yo sé, somos amigos nada más que a ti que lo otro. Entonces, señores, las mujeres son más... O sea, he aprendido y he visto con el tiempo y con la interacción que he tenido de que las mujeres son más claras de lo que nosotros pensamos. Las mujeres usualmente desean más claridad de lo que nosotros pensamos. En ciertos aspectos, como todo el mundo, desean claridad igual que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un gran problema. Que cuando nosotros estamos enamorando a una muchacha, nosotros decimos lo que sea. Decimos que vamos a bajarle la luna y las estrellas. Hacemos todo lo posible para crear una conexión emocional, entre comillas, estable. Y vamos a poner las cosas como son. Ahora mismo con la modernización y con la digitalización del internet y todo eso. Ahora es por WhatsApp. Ahora es por DMs en Instagram. Ahora es por TikTok. No hay un acercamiento cara a cara. No hay un face to face, conversaciones significativas. No hay el estudiar el lenguaje corporal. No hay el ver a los ojos. No hay el escuchar la voz. No hay el ver las intenciones reales a través de lo que tú puedes captar en una reunión cara a cara. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que las ilusiones vienen de lado y lado. Tanto de los hombres como de las mujeres. Pero si tú sabes que tú como hombre tú estás ilusionado, entonces, viejo, detente, ponte la cabeza fría y decide qué es lo que tú realmente quieres en tu vida. O sea, y si a eso nos vamos, las respuestas siguen siendo las mismas. Siendo claros y transparentes, siendo consistentes, siendo claros, no dando mixed signals, Y es una y otra vez y es lo mismo. Las mismas chicas nos están diciendo cómo jugar el juego y nosotros no queremos hacerlo. Y hay un problema ahí. Hay algo que nosotros no queremos entender que ya nos están diciendo porque queremos hacerlo a nuestra manera. O no a nuestra manera, sino a la manera del mundo probablemente. Y eso es un problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esos pasos prácticos que yo tengo que hacer, que yo tengo que tomar? Para poder, vamos a decir, comenzar a cuidar el corazón de una mujer de la manera correcta. Número uno, varón, no le haga coro a una mujer que a usted no le gusta. De verdad, o sea, ¿cuál es el punto? Primero que todo, el mero hecho de que usted le esté tirando a todita, a toda la viva, a todo lo que tenga falda y cabello largo, tiene que ver con que usted no sabe qué es lo que a usted le gusta. usted no sabe realmente cuáles son sus gustos. Es más, por cosas tan sencillas como los gustos físicos, tú no sabes cuáles son tus gustos físicos. O sea, es bueno tú comenzar a descartar. Es bueno tú comenzar a tener una esquematización de cómo te gustan las mujeres, comenzando por ahí. O sea, si tú estás claro que a ti te atraen las rubias, no le tires una jeva de cabello negro. Es cierto que el Señor cambia los corazones y puede ser que la mujer de tu vida y la madre de tus hijos tenga cabello negro en el futuro, pero eso déjaselo a Dios. Pero en tu caso, viejo, comienza por un aspecto. Comienza por ahí. Por ejemplo, a mí no me gustan las rubias. Yo no le hago coro a rubia. Por ahí comienzo. Yo no le hago coro a rubia. ¿De que hay una rubia o dos de que su personalidad, su forma de ser me llama la atención? Sí, pero yo usualmente no le hago coro a rubia porque no me gustan las rubias. Voy a poner un ejemplo. Entonces, comienza a marcar, vamos a decir, tu estándar. Me gustan con el pelo así, me gustan con el cuerpo así, me gustan chiquitas, me gustan altas. Personalidad, me gusta que hablen poco, que hablen mucho, que se rían así, que se rían asá. Que sea una mujer de familia grande, que sea una mujer de familia chiquita, que sea una mujer que cante, que sea una mujer que no le gusten los gatos, que no le gusten los perros, que le guste tener una granja. Cosas así. ¿Eh? O sea, vamos a comenzar por lo más sencillo. Pero si ya te está viendo todo el mundo, que tú le estás tirando a la morena, a la blanquita, a la alta, a la flaca, a la gordita, a la morocha, a la rubia, a la pelirroja, a la que canta, a la que no canta. O sea, eso habla muchísimo, o sea, eso habla muy mal de ti. De tus prioridades, de tu carácter, de tu personalidad. Primero que todo, eso significa que tú eres un muchacho. Tú no has madurado. Tú no sabes quién es, tú no sabes lo que te gusta, por lo tanto tú no sabes quién tú eres. Y yo creo que por ahí tú deberías comenzar a proteger el corazón de una muchacha. No comenzar a tirarle a todo el mundo. Porque las chicas ven y las chicas hablan entre sí. El chimoteo está vivo en la iglesia. Las mujeres le dicen, ah, mira, fulano le tiró a fulana. Fulanito le tiró a fulana y a fulana y a fulana, a fulana, a fulana. Y ya saben que tú estás quemado, viejo. Por ahí tú empiezas. Tú proteges el corazón de una mujer conociéndote a ti mismo. Porque tú no vas a comenzar a hablar con una muchacha que tú sabes en el fondo que no te gusta, haciéndola pasar por una ilusión, cuando tú sabes muy bien que ni siquiera te atrae físicamente. Entonces, señores, dejemos esa búsqueda de ego y de atención a nosotros mismos. Porque eso es lo interesante. Tú te metes con una chamaquita, yo no entiendo por qué, tú te metes con una carajita que a ti no te gusta y la chamaquita se vuelve loca por ti. La muchacha se desborda por ti y tú sabes que a ti no te llama la atención para nada. Pero irónicamente esa muchacha se desborda por ti y a ti te encanta. Y nosotros los hombres nos encanta esa tensión de macho alfa que recibimos cuando las mujeres nos caen arriba. Porque usualmente, sociológicamente hablando y antropológicamente hablando, cuando tú eres atractivo para una mujer, sorpresivamente tú eres atractivo para todas las mujeres. Y usualmente es cierto que utilizamos esa táctica de acercarnos a una muchacha para poder acercarnos a otra en realidad. Lo cual es una movida muy rata. Por favor, arrepiéntete, busca de Cristo y no haga eso. Número 2. Paso práctico de cómo proteger el corazón de una mujer. Eso me lo enseñó Lucía en la conversación que tuvimos. Viejo, sean amigos. Eso yo lo he tenido que aprender con el tiempo. Porque yo mismo me reconozco y confieso que yo siempre he sido muy impulsivo y muy desesperado. No sabemos ser amigos de las mujeres. No nos interesa. Vamos a ser completamente honestos. La sociedad y el mundo nos ha... Incluso la misma iglesia nos ha enseñado de que yo no tengo que ser amigo de una muchacha. Para eso están sus otras amigas. Parte también del manosphere, la cultura de masculinidad alfa, el red pill. Nos dice eso de que yo no tengo... O sea, yo no tengo que si tú me gustas. O sea, no. Las amigas son tuyas. O sea, son tus amigas cuando tienes que estar. Si yo estoy atento a ti es porque yo quiero que tú seas mi pareja. Y de ahí entonces, si somos amigos, somos amigos. Y yo creo que tenemos esa cultura bien intrínseca en nosotros. De que cuando nos acercamos a una muchacha en la iglesia, no es para hablar, no es para desarrollar una amistad, no es para desarrollar una relación en base a conocer el corazón, las emociones, las intenciones, la personalidad. Sino es como que, tú me gustas, vamos al go, vamos a orar. Porque aparte que yo estoy. Yo mismo he caído en esa trampa, yo mismo he caído en ese problema. Y reconozco que yo también tengo que seguir trabajando en eso. Así que yo creo que también yo les invito a todos ustedes Y esto va atado también al primer versículo de Cantar de los Cantares 2:7. No despiertes al amor hasta que sea el momento adecuado. O sea, yo creo que pudiéramos estar desperdiciando amistades significativas e importantes, conexiones y relaciones importantes con chicas que nos pudieran ayudar en otras áreas, desde lo profesional hasta lo mismo emocional, en cada cosa en su contexto. Simplemente porque estamos más pendientes a que esa mujer sea una pareja potencial. Yo creo que desde el momento que nosotros dejemos de ver a todas nuestras hermanas en la iglesia como potenciales, cuando dejemos de etiquetarlas como que esta es bonita, esta es fea, esta me gusta, esta no me gusta, esta puede ser una buena esposa, esta no puede ser una buena esposa, esta me atrae físicamente, esta no me atrae físicamente. Yo creo que cuando dejemos de pensar así, muchas cosas van a cambiar, tanto en nuestro grupo de jóvenes como en nuestra iglesia en general. Y yo hasta me atrevo a decir que hasta más relaciones entre los mismos grupos de jóvenes y los grupos de solteros se van a poder dar. Entonces, vamos a comenzar ahí cambiando esa dinámica. Necesitamos cambiar esa dinámica. Yo, el primero de todos. Paso número 3. De cómo comenzar a proteger el corazón de una muchacha. Después de que tú eres amigo de la jeva, que te interesa, que tú sabes que te gusta, que tú sabes que entra en tus estándares, que entra en lo que tú sabes, que tú conoces de ti, que te atrae. Una vez que tú eres su pana, una vez que ya tú tienes tiempo tratando con ella, conociendo su corazón, conociendo su alma, pasando tiempo con ella, viéndola en diversos contextos. Entonces, varón, sea claro. Y ser claro significa muchas cosas. Que pudiéramos ponerlo en subgrupos. Y una que yo aprendí de una manera muy interesante es esta. Chicos, dejen de estar chateando con mujeres después de las 9 de la noche. De verdad, llévense de mí en esta. Trust me on that one. Yo creo que es importante el entender nuestra mente como hombres. De que si tú estás enfocado y pensando en mujeres después de las 9 de la noche, tú sabes qué es lo que tú vas a pensar. Tú sabes de qué tú vas a soñar. Tú sabes con qué cosa tú te vas a levantar la cabeza al otro día. Y puede ser que sea, que no sea sueño húmedo. Puede ser que no sea pensamiento lujurioso. Puede ser ni siquiera que sea una erección. Pero el mero hecho de que tú estás gastando una energía vital en la noche, de que tú estás ocupando tu mente, no en el Señor ni en cosas productivas, sino en como que, no, mira, una tipa. Y es cierto que llega su momento. Va a llegar el momento en el que tú te vas a contar chateando con una tipa hasta las 2 o 3 de la mañana. Eso va a pasar. Pero yo creo que si ni siquiera tú estás en un proceso de cortejo, yo creo que eso ni te toca ni siquiera. O sea, yo aprendí eso con el tiempo y deseo aplicarlo en el futuro en mis relaciones, tanto de amistades como... como ya amorosa en el futuro, la que funcione. Ok, qué depresivo se oyó eso. Es poder entender, vamos a decir, respetar mis propios tiempos, mis propios horarios. Y yo creo que, vamos a decir, ser claro comienza por eso. Tú no tienes que estar hablando con una amiga a las 10 de la noche de tema profundo. O sea, eso es peligroso. Con una amiga tú no hablas de temas personales después de las 10. Y créeme, por experiencia, yo no sé por qué el diablo es sucio. Tanto hombres como mujeres, yo no sé por qué. Nos encanta hablar de los temas emocionales y sexuales de la noche. No importa que seamos cristianos. O sea, y yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo también. Ese es el primer subtema de ser claro. Número 2. Si usted le gusta a la tipa, ¿verdad? Sea claro. Pero no sea desesperado. No le diga a la semana o a las 2 semanas. Pero tampoco espere 3 meses. Tampoco utilice la estrategia de la que hablamos un poquito más temprano. Sobre que sí, estoy atento a ti. Te escribo todos los días. Te trato como si fuera una novia. Pero en mi mente somos amigos. Eso confunde muchísimo a las chicas. También con el aspecto de ser claro, otro subtema pudiéramos decir que obvia completamente todo tema sexual. O sea, yo creo que eso se cae de la mata. Yo creo que no debemos, no, yo no, no, ni siquiera tendría que abundar mucho de eso, porque es obvio. Yo creo que, o sea, y el cristiano que necesite que se le aclare este tema, que vayan de su pastor para que lo metan en disciplina. Porque estamos claros ya de que esta altura de juego no se debe de estar tocando temas sexuales fuera del matrimonio, antes de el matrimonio, que llevaría, no, que nos llevaría tanto al hombre como a la mujer a pecar contra el Señor y a pecar no solamente contra la otra persona, sino incluso también contra nuestros propios cuerpos. Y es un tema delicado. Proteger el corazón, yo creo que también conlleva, en un proceso de amistad, no mencionar la palabra relación. Yo creo que también es prudente e interesante el poder entender que si somos amigos, o sea, yo no tengo que estar mencionando la palabra relación, 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 como que tratando de plantar esa idea en la cabeza de una mujer. Hasta el momento en que yo te aclaro de que yo quiero lanzarme a esta mujer, de que yo quiero cortejar a esta mujer. Y lamentablemente muchos hombres no llegan a ese punto, no llegan al punto en el que me voy a lanzar y voy a hablar con ella y voy a declararle mis intenciones. No tu amor, tus intenciones. Porque no hay que desesperarse para ese tipo de cosas. Otro punto con el cual pudiéramos también, ya vamos a decir, progresando en la relación. Está claro de lo que tú quieres. Si tú quieres conocerla, es a conocerla. Si tú quieres tirártele por un cortejo, es por un cortejo. Si tú estás lo suficientemente aficiado para decirle que tú quieres que tú seas su novia, que sea para eso. Pero no saltes entre estados. Y lo digo porque me ha pasado. Porque yo le he dicho a personas, ah, no, sí, yo quiero conocerte, pero te trato como si estuviéramos cortejando. Ah, sí, somos novios, pero quiero echarle para atrás otra vez al proceso de conocerte. Y yo creo que eso también le hace mucho daño a la mujer. El tener que estar en ese salto de estados emocionales. Yo creo que tenemos que esperar lo suficiente y orar lo suficiente y estar completamente seguros en el Señor de que es la decisión correcta. Obviamente, sin engañarnos a nosotros mismos, no vamos a estar con una persona que no nos guste, que no nos interesa, con la que no hemos desarrollado ningún tipo de emoción ni intimidad emocional. Y eso conlleva eso. El ser claros con respecto a que estamos en esta etapa y de aquí no nos vamos a pasar hasta que el tiempo sea correcto. Guardar el corazón va, incluso también podríamos sumarle a eso. Para pasar ya a otro punto, podríamos cerrar el ser claro ahí. Los límites físicos. También, yo creo que tampoco eso se cae de la mata también. Hay muchas escuelas que dicen que fomentan, vamos a decir, primer contacto físico en el matrimonio, primer contacto físico en el compromiso, primer contacto físico en el noviazgo exclusivamente, no en el cortejo. Ya eso depende de cada quien. Cada día que pasa, cada año que pasa, veo, vamos a decir, el valor de poder esperar. Veo y entiendo mucho más la fuerza del contacto físico entre un hombre y una mujer. Veo el poder espiritual que conlleva el tener que, incluso desde agarrarse la mano hasta mirarse a los ojos fijamente, hasta un beso. Entiendo el por qué, vamos a decir, pastores como Costi Hinn, abogan a sus ovejas y a las personas en las cuales él enseña en sus conferencias que guarden sus besos para la boda, que guarden el beso para el día de la boda, para la luna de miel. Entiendo, respeto y celebro ese tipo de actitudes y no está de más el poder entender primero que todo nuestra debilidad ante el deseo sexual, ante la lujuria, ante todo lo que tiene que ver con ese tema. Y el hecho de poder entender que una de las maneras más importantes y más muchísimo más prácticas de guardar el corazón de una mujer es manteniendo límites físicos claros. Primero que todo, eso demuestra liderazgo, eso demuestra dominio propio. Y segundo, eso le hace entender a esa mujer de que nuestro interés en ella no tiene que ver con lo físico, sino con su corazón y con su alma. Podemos seguir hablando de de aspectos de cómo poder guardar el corazón de una muchacha, pero yo creo que en los estados en los que nos encontramos muchos de nosotros, de los que estamos en este podcast, de los que estamos escuchando este podcast, muchos de los estados en los que ustedes están, puede ser incluso, ni siquiera en un cortejo, quizás están conociendo a alguien, hablando con alguien, y es tan sencillo como, sé claro lo que quieres, sé valiente, toma la iniciativa, no des tantas vueltas, di lo que tengas que decir, aún si fracasas. Señores, nosotros no logramos entender todavía el valor de la mujer para Dios. No entendemos lo importante que es la mujer para Dios. Ella fue creada para nosotros, pero también nosotros venimos de ella. Porque son las que nos conciben y las que nos paren, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr ese entendimiento de qué importantes son las relaciones para Dios y por lo tanto cómo Él desea que nosotros aprendamos como hombres, como líderes, como sacerdotes del hogar, a entender lo que significa negarnos a nosotros mismos, lo que significa darnos a nosotros mismos para otra persona. Porque solamente así, solamente cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y comenzamos a darnos a esa mujer, a esa persona que nos gusta, a esa persona con la que queremos crear una familia, solo así es que podemos ver el resultado de eso. Y el resultado no es más que la apertura del alma de la mujer hacia nosotros. No hay otro espacio más bello creado en esta tierra que el corazón de una mujer. Por eso solamente lo podremos obtener cuando entendemos que a nosotros nos toca tumbar la puerta de esa torre, matar al brujo y al dragón, subir las escaleras, no importa lo sangrienta que sea esa batalla, y recuperar el corazón de esa mujer que está ahí sabiéndola, conociéndola, sabiendo que ella desea ser amada, ser deseada, ser digna de que se le busque, sabiendo que ella desea saber que tú estás ahí para ella. Y eso no se compara con nada, señores. De la misma manera, Cristo hizo lo mismo por nosotros. Aún sin nosotros merecerlo, aún sin nosotros buscarlo, Cristo mató al dragón, subió a la torre, derramó sangre por nosotros. Y nos hizo saber que nosotros somos dignos de ser amados incluso hasta la muerte. Yo creo que debemos de hacer regresar esa caballerosidad de vuelta. Y eso nos toca a nosotros. Así que aquí les dejo ese challenge para que podamos crecer y tener un corazón protector del corazón de las mujeres. Y hasta aquí este episodio de The Locker Room Talk Show. Estoy muy agradecido de cómo ustedes nos han ayudado a crecer. Una vez más te invito a que nos dejes un rate y un review en cualquier plataforma de la que nos escuches, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y ayúdanos a poder subir nuestros ratings en las plataformas para que otros también puedan encontrarnos y compartir con nosotros. Estaremos tirando un último episodio de Hombre Fuera de Tiempo. Y luego estaremos siguiendo con otros temas de esta temporada 5. Van a ser temas muy interesantes, con invitados muy interesantes. Así que espérenlo muy, muy, muy pronto. El último tema de Hombre Fuera de Tiempo va a ser un tema un poco violento. Así que manténganse activos en nuestras redes sociales. Instagram, @ The Locker Room Talk Show. Síguenos en otras plataformas digitales para que así puedas dejarnos un rate y un review. Y estaremos subiendo nuestros episodios de la primera y segunda temporada en YouTube, al pasito, para que ustedes puedan compartirlos con sus amigos y familiares. Así que, señores, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gabriel López para The Locker Room Talk Show desde República Dominicana. Chao, chao.